Bienvenidos al noveno episodio de Vivir es Elegir. Son encuentros semanales en los cuales charlamos con Edgardo Caramella sobre el camino para ser personas más libres y hacer mejores elecciones de vida. Para los pocos que todavía no conocen a Edgardo Caramella, es consultor en alta performance y calidad de vida hace más de 30 años y el pionero en el sistema de roce en Argentina. Edgardo además es mi profesor. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
Hola Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rodolfo Ribotti y el tema sobre el cual vamos a estar charlando con Edgardo hoy es tener una dirección más clara. Entonces, las últimas conversaciones que tuvimos hablaban mucho de cambios y de cómo no podemos resistir a cambios como al cambio constante de la sociedad, de la cultura, de la tecnología. Y me dejó pensando que eso es verdad, por un lado, como uno tiene que ajustarse a cambios externos, pero me dejó pensando, también por el otro lado, no queremos ser menos inestables o más estables con relación a lo que es elecciones personales, a lo que sería elecciones más internas. No ser un inestable, ¿no? Yo decido esto y mañana decido el otro y después decido el otro. Entonces, ¿cómo se juega en esa relación entre cambios, de adaptarse al cambio, pero ser una persona que tiene una dirección más clara? Te tiro la pelota, ¿verdad? La pregunta es difícil.
Y es como amplia, la podríamos dividir en 50 subpreguntas, ¿no?
Sí, vamos.
Bueno, en primer lugar tenemos que tratar de lograr la estabilidad interna. Y esa estabilidad tiene como porcentajes de salirse del punto medio, pero sin que nada sea drástico y que nuestra vida no sea como un péndulo que va de un lado a otro constantemente, porque eso muestra que hay una inestabilidad que hay que corregir. Ahora, después hay factores externos que nos inestabilizan. Bueno, ahí es donde uno pone en marcha todos sus recursos para no caer en esa inestabilidad y solucionar las cosas sin inestabilizar. Todas las filosofías, prácticamente me atrevo a decir que todas, y más especialmente las antiguas, incluso también religiones proponen, uno de los que más populares fueron, tamaño de ese movimiento cultural, es el budismo, especialmente el budismo secular, que propone lo que llaman el camino del medio o el camino de la medianidad. Pero eso se extiende a todos, podés leer estoicos, podés leer filósofos especialmente de 300 años antes de Cristo para atrás, especialmente, ¿no? Que tomaban las filosofías como un concepto práctico de vida, o sea, como una filosofía, pero de vida, no solamente teorizar. Y todos ellos adherían a este concepto que tenemos que llegar de el camino del medio o el punto del medio, estar justamente en el centro sin irnos a los extremos. ¿No? Eso define un montón de cosas porque define nuestra vida en todos los sentidos. O sea, si nosotros verdaderamente estamos en el centro de nuestro ser, de nuestras acciones, tenemos una prudencia en los actos que vamos a tomar, no nos dejamos llevar por los cambios de ánimo que todos tenemos porque son hasta biológicos y demás, vamos a mantener una vida más ordenada. Y esa vida ordenada también es factor de crecimiento, porque es muy difícil crecer en el caos. Por un tiempo, el caos ayuda a quebrar paradigmas, condicionamientos, es una fuerza que mueve todo aceleradamente, y en ese caos uno se atreve a hacer cosas que a veces no haría. Pero eso es para un tiempo corto. Las guerras siempre son caóticas. Pero en todas las guerras, si bien hay un montón de muertes y son horribles y espantosas y ojalá nunca las haya, hay crecimientos, desarrollos tecnológicos. ¿Por qué? Porque es un caos y dentro de ese caos hay un esfuerzo sobrehumano para lograr cosas que en tiempos de paz se hacen más lentamente. Entonces, no, pero por otro lado dejan un montón de secuelas, destrucciones, personas enfermas, traumáticas y demás. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ideal de vida no es el del caos, es ese lugar del centro, del medio, de prudencia, de análisis, de poder administrarse para poder administrar, ¿no? Eso sería, como somos un reflejo, imaginemos que estamos en una situación de crisis, como ahora, en cierta manera lo estamos. Si nosotros estamos serenos y estamos en ese centro, en ese lugar del medio, como se lo llama, enfrentamos esa perturbación, ese caos, esa situación, desde una objetividad. Pero si a eso le sumamos un desorden interno, le agregamos a eso una situación perturbada, emocional, que hace que ese problema o situación difícil se multiplique por muchas veces, y entonces eso que tiene una dimensión se sobredimensiona. Y con seguridad las soluciones que vamos a pretender van a tener mucho más posibilidades de estar equivocadas, de tomarse desde un lugar perturbado. Cuando digo perturbado no estoy hablando de una persona con una patología, una perturbación emocional, circunstancial, puede ser. Y entonces ya, como no vemos el mundo como es, sino que lo vemos como somos, a partir de allí observamos una situación desde una perspectiva que no es exactamente la real, y entonces estamos tomando decisiones que no nos van a ayudar y que seguramente no van a llevar a buen puerto. Entonces, no sé si con esto estoy viajando mucho y estoy dejando de ser objetivo a tu pregunta, pero yo creo de que es fundamental, como siempre sugerimos los que enseñamos este tipo de procesos de autoconocimiento. Lo que más tenemos que cuidar somos nosotros mismos. Lo que podemos, sobre lo cual podemos actuar con certezas y con resultados, no solamente positivos, sino resultados que son verdaderos, es sobre lo que podamos hacer sobre nosotros. Y en función de eso, eso nos da los parámetros para enfrentar, analizar, entender lo que pueda pasar en nuestro entorno. Si estamos bien parados, plenos, serenos, con una objetividad clara, esa situación que vamos a tener que atravesar, la vamos a leer de una manera. Pero si estamos totalmente alterados, perturbados, emocionados, estresados, esa situación la vamos tal vez a ver como una situación enorme, como una crisis tremenda, vamos a tomar decisiones exageradas con relación al hecho, como muchas veces pasa, una persona tiene un accidente de tránsito en la calle y termina matando al otro conductor. Fue una sobredimensión de una situación normal prácticamente. ¿Cuántos choques de autos estarán ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires en este mismo instante? Debe haber muchos. O sea que salir a la calle en auto significa la hipótesis potencial de chocar. Si sabemos eso, si nos subimos al auto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener todos los recaudos para que esa situación sea analizada en el contexto de que no puede ser traumático, porque es algo que sabemos que nos va a pasar, más o menos nos va a pasar. Si no queremos que nos pase, no subamos a un auto, y mucho menos no manejemos un auto. Entonces, siempre tenemos que entender de que si nosotros estamos bien plantados en un punto medio, con nuestra emocionalidad administrada, y con una posibilidad de observar teniendo más certezas, cualquier situación que tengamos que resolver de nuestro entorno, la vamos a poder administrar mucho mejor. Así que para mí es así. O sea, la constante inestabilidad, bueno, hay que observarlo porque puede hasta llegar a ser verdaderamente un problema hasta de tipo patológico, porque no, ¿cuánta energía se gasta estando en un estado constante de emocionalidad? ¿Cuántas respuestas malvadas uno da? ¿Cuántas acciones uno las decide desde un lado perturbado? O sea, no, lo primero es empezar por lo que podemos y debemos, porque es nuestra responsabilidad. Porque también eso es una cosa que me salga un poquito del tema. Pero cuando hablamos de esto de trabajar sobre uno mismo, de autoconocimiento, de revisarse, de autoobservarse, lo primero que ponemos ahí en ejecución es lo que todos deberíamos tener desde que prácticamente tenemos uso de conciencia. Que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y que en función de cómo seamos responsables de nosotros, somos responsables con la sociedad. O sea, si nosotros somos, si cada uno fuese responsable y autosuficiente, todo funcionaría mejor. Entonces no es simplemente una, bueno, ahora voy a decidir ocuparme más de mí. No, es una responsabilidad. Si yo no cuido mi salud, alguien va a tener que cuidar de mí. Entonces estoy transfiriendo la principal responsabilidad, que soy yo mismo, a otros, a terceros. Si yo no soy autosuficiente económicamente, no por una situación, por alguna situación, no sé, coyuntural, sino porque verdaderamente decidí descargar esa responsabilidad en padres que me mantienen, en lo que sea, estoy dejando de ser responsable conmigo mismo. O sea, voy a transferir esa responsabilidad a terceros. Entonces hay que entender de que vivir es una responsabilidad. Y que a partir de que estamos en este mundo, tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Si no, siempre vamos a transferir eso para perjuicio de otros, agotamiento de otros. Y es así, si cada uno tuviese eso claro y lo llevase adelante, yo creo que estaríamos mucho mejor y tendríamos muchas más personas felices, porque al final de cuentas, esa situación de estar dependiendo de otros no dignifica, no hace bien, y también daña a aquellos que por error o por bondad, y a veces bondad malentendida, se hacen cargo de terceras personas que deberían ya ser autosuficientes. En fin, hay miles de matices en la cuestión, pero creo que, con disculpas de haberme corrido del eje de tu pregunta, pero creo que es eso, básicamente. Todo lo podremos enfrentar con mayor o mejor resultados partiendo de cómo nosotros estamos preparados para ello.
No te corriste del eje, ¿no? Está bien. Me pareció interesante este quizás aparente contraste entre estar preparando para los cambios externos y ser menos cambiante internamente. Y quería...
Fíjate una cosa antes que me hagan otra pregunta. Si vamos a la biología, nuestro organismo lucha todo el tiempo por mantener una homeostasis. O sea, todo el tiempo está luchando para que tu fiebre no suba y baje, para que tus glándulas endocrinas produzcan la cantidad necesaria de determinada sustancia hormonal para que tu temperamento esté de acuerdo, se autorregulan entre sí. Tus músculos tienen un proceso de acortamiento o elongación dependiendo del movimiento que tenemos que hacer dado, músculos agonistas o antagonistas, creo que se llaman, uno se debe estirar y el otro se debe contraer. Eso pasa en el brazo, en la pierna, en el aparato locomotor, en los ojos. O sea, todo el tiempo los latidos del corazón tienen que seguir un determinado parámetro. Todo el tiempo el cuerpo está necesitando eso, un cierto grado de equilibrio, porque si no, cualquiera de esas variables que se altere trae consecuencias que pueden ser hasta graves. Si eso pasa en nuestra biología, es obvio que eso se replica en todo. O sea, necesitamos un marco de estabilidad. Ahora, ¿va a haber determinadas inestabilidades? Sí, va a haber siempre. Entonces tenemos que tratar de tener recursos para enfrentar esas inestabilidades, si son externas, desde una estabilidad nuestra interna, porque si no es más complicado. Y la constante inestabilidad, constante, es difícil para poder crecer sobre base firme. Martín Fierro, que es un libro, que no sé si vos como portugués lo has conocido, es literatura gauchesca, que se llama. Y él es muy sabio el libro. Y en una parte dice, yo que medio me crié en zonas rurales, eso dice, vaca que cambia de querencia es el lugar donde vive, se atrasa en la aparición, o sea que demora más en tener su bebé, en el caso que estuviese por tenerlo, ¿no? Quiere decir con eso que todo cambio que ocurra nos desestabiliza de alguna o de otra manera. Entonces, eso es una crisis. Y esa crisis hay que luego atravesarla y volver nuevamente a ese proceso homeostático. Pero bueno, es bueno y bienvenidas sean algunas crisis, en la vida son necesarias, para justamente enfrentarnos a ellas, ver cómo actuamos, aprender cosas nuevas, animarnos, atrevernos. Pero no puede ser eso como una propuesta constante de estar todo el tiempo en un estado de inestabilidad y enfrentar las cosas que nos pasen desde esa inestabilidad. No es bueno. Todo nuestro trabajo apunta a estabilidad, principalmente mental. Si hay inestabilidad mental, no hay certeza.
Mientras hablabas, se me ocurrió una imagen, ¿no? Es como un navío, una carabela, una nau, no sé, en el océano con una tormenta. La tormenta ya es toda la crisis externa que existe. Si además el comandante se decide emborrachar y deja el timón, entonces se suma, ¿no? Ahí donde tenemos... Creo que se entiende la metáfora.
Sí, o ve las cosas desde un lugar equivocado. Cree ver una isla ya, pero como está totalmente borracho, no es una isla, el lomo de una ballena, qué sé yo, y decide cambiar de rumbo a otro lado, en fin. No sirve estar en estado de inestabilidad. No sirve, no nos ayuda y estrés es inestabilidad. Y eso ya es algo que tenemos que reducir.
Ahora, ¿cómo una persona que le pasa muchas veces, no sé, quiere, un día decide que quiere esta profesión o esta carrera, después cambia muchas veces, estudió muchas carreras universitarias o hizo muchos trabajos, o cambia muchas veces de novio o de novia? ¿Qué sé? No significa que estés irritado o especialmente emocionalizada, pero tenés esa tendencia para la inestabilidad. Por un lado, yo creo que hay un lado que también tenemos que buscar, no es que el primero que nos aparece que tomamos, pero por otro lado parece que hay un punto en que ya es exageración, de repente todo es cambio, ¿no? ¿Cómo uno puede, no sé, si a través de las técnicas, o cómo uno puede empezar a mejorar eso, si es que hay que mejorarlo?
Bueno, yo creo que De Rossi siempre usa una metáfora o una comparación, es que están los buscadores eternos y los encontradores, diríamos en español, él dice halladores en portugués. Y es cierto, él cuenta una comparación con tres personas que están buscando agua, y entonces uno empieza a buscar en un lugar y intenta cavar y dice, no, acá hay mucha arena, y va al otro lado e intenta cavar y dice, no, acá hay mucha arcilla, y dice, no, esto es muy, muy seco, y el otro más o menos también, y hay uno que está siempre en el mismo lugar, cavando, y dice, pero ahí no va a haber, dice, pues esperás que va a haber. Claro, debajo de la tierra siempre hay alguna napa freática, más bajo, más cerca, lo que sea en terrenos arcillosos, quedará más trabajo, menos trabajo. Y entonces, con eso se muestra también de que a veces eso ya es una especie de naturaleza o de tendencia en que todo es como frívolo, no se profundizan las cosas, que es una tendencia bastante habitual en la actualidad. Todo tiene que ser cada vez más resumido, más corto, hoy la información tiene que ser en un minuto. Obviamente que en un minuto es muy poca información que vos podés dar por un tema que requiera profundidad. Claro, el minuto se supone que es llamar la atención en algo y que después el otro vaya a profundizar si le interesa. Pero hay una tendencia a la superficialidad. Me acuerdo que cuando yo era chico iba a los últimos años de la primaria, de la escuela primaria, chicos de 11 años, 10, 11 años, teníamos que estudiar la Divina Comedia. Complejísimo de Dante Alighieri, además yo iba a una escuela italiana, por lo tanto con más razón, o en los primeros años, creo que en primero o segundo año del secundario, 16 años, teníamos que leer y analizar el Cid Campeador, el Quijote, o sea, unas obras que encima estaban escritas en español antiguo, muy parecido al portugués. Eso es impensado hoy en día, porque cambió el sistema. Ok, se aprenden otras cosas, con esto no estoy diciendo que lo de antes fuera mejor. Para aquella época funcionaba, para esta época no funciona. Pero muestra que cuando hay algo que ya implica que va a demorarse un tiempo para analizar aquello, ya empieza a ir un poco en contra de los intereses actuales, que todo está ligado a esto de cambio, 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 rápido. Ahora, vuelvo a decir, es inevitable, es así, vivimos en un momento de aceleración muy fuerte, de desestructuración y de reconstrucción. La otra vez escuché decir que se estaba construyendo una era nueva y otro le dijo, no, la nueva era nos está construyendo. Y me gustó eso, porque verdaderamente yo creo que estamos siendo sujetos a un movimiento que nos excede individualmente, donde todo está cambiando, están cambiando los sistemas políticos, están cambiando los sistemas sociales, están cambiando la manera de conducirnos, está cambiando la relación con el planeta porque ya no se puede evitar. En fin, hay un con las otras especies que empieza a verse de que verdaderamente si se sigue tratando así a los animales que son consumidos y que viven prácticamente en Guantánamos, o sea, eso es algo que no va a traer buenos resultados. Se están abriendo zonas de la naturaleza todavía virgen y están apareciendo microorganismos, bacterias, insectos que están empezando a transmitir enfermedades que no se conocían, Mato Grosso y lugares así. Entonces empieza a haber pestes y cosas, como tal vez haya sido este COVID, que se habla de un murciélago, no se sabe con seguridad. Empieza a haber una serie de cosas que nos exceden casi y que nos obliga a reflexionar, a veces hasta desde el miedo, que tal vez sea necesario un poco, para llamar la atención y ver de que así como va, la humanidad tiene que hacer un giro rápido y tiene que cambiar velozmente y cambiar una serie de valores y paradigmas, porque así no va a llegar a buen puerto. Bueno, todo eso está ligado al cambio. Todo eso está ligado a cómo nosotros nos paramos ante ese cambio y cómo ayudamos a hacer que ese cambio sea positivo. Pero el cambio siempre va a ser, yo no sé si la vez pasada yo hice esta comparación, que vivimos siempre en un presente muy efímero, que ni bien yo digo la palabra presente, ya pasó al pasado, y un futuro que va llegando todo el tiempo. Y el futuro es novedad, siempre es nuevo. Entonces, lo que pasa es que esa cantidad de información nueva que forma parte del futuro, cambios nuevos, ahora es incesante, incluso acelerado por el sistema en el que vivimos y la tecnología y demás. Y hace 50 años era mucho más lento. Las cosas cambiaban muy, muy en cuotas, muy, muy poquito, lentamente, y no había estrés en asimilar esos cambios. Hoy los cambios son tan, tan constantes y frecuentes que vamos como en un túnel sin ver lo que va pasando alrededor. Y yo veré algunos cambios, vos verás otros, verás. Y más los empezamos a sentir a veces que a darnos cuenta. Cuando los sentimos es porque ese cambio ya se produjo y ya se instaló. Y como no podemos asimilar toda la información que se produce y estar siempre anticipados a lo que va a pasar, empezamos a ser como atropellados por esa modificación y esos cambios. vuelvo a lo que decía en la pregunta anterior. Yo digo que es que hasta hace unos años atrás, meditación, técnicas de autoconocimiento, y eso eran eran opciones para gente que quería bucear más en sí mismo, conocerse más y demás. Hoy es una necesidad que ya llegó, porque es una cosa que casi podría decir que es prácticamente inevitable. Porque técnicas para detener la fluctuación de nuestra mente, técnicas para que nuestra cabeza pueda descansar, asimilar, absorber y reponerse en el descanso de una noche para estar lúcidos y despiertos al día siguiente, es inevitable, porque todo el tiempo estamos dándole un uso exagerado a nuestras capacidades intelectuales y mentales. Es mucho, mucho, mucho esfuerzo el que hacemos todos los días. Es como si todos los días entrenásemos nuestro brazo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sin descanso. Obviamente que vamos a tener algunas consecuencias en años o meses. Bueno, eso nos está pasando en nuestras neuronas, en nuestro sistema mental, en nuestro intelecto, que es, y eso derrama para todo lo que somos, y entonces sostengo que es una necesidad que ya llegó, porque verdaderamente no es algo opcional. Lo que sea, pero tenemos que buscar formas o herramientas o entrenamientos. Antes, años atrás, una persona se entrenaba en el uso de armas, porque si no, moría. Tenía que saber luchar para poder, tenía que saber montar bien a caballo, tenía que saber cosas, y las tenía que aprender. Hoy tendríamos que pensar de que hay cosas que las deben aprender. Debería enseñarse a niños, desde chicos, un montón de actividades que serían más interesantes que muchas otras que se le enseñan. Se le tendría que enseñar a los chicos a comer, para no comer tanto tóxico y para no comer Roundup, o no comer herbicidas, o no comer cosas que sabemos de que no son alimento. Y no, o sea, hay un montón de cosas que desde chicos deberían empezar a darse a los niños, pero bueno, es un tema largo ese, polémico para entrar en él, pero indudablemente ahí estamos viviendo una etapa sumamente mágica, transformadora y necesaria, pero creo que para que nos vaya mejor, tenemos que aprender ciertas disciplinas que nos van a permitir, y de nuevo vuelvo a la primera pregunta, estar en el centro de nuestra vida. No ser como Tupac Amaru, llevados de un lado para otro. O sea, estar en el centro de nuestras vidas y desde allí recuperar la cabina de mandos. Estar en el lugar desde donde podamos operar nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestras capacidades, nuestras dudas, nuestras certezas, porque si no vivimos totalmente confundidos en un mundo ya que nos confunde por su hiperactividad de cambio y que no vamos a poder interactuar tampoco positivamente con el entorno si no hacemos algo así.
Total. Me quedé pensando que en un momento, bueno, esto de estar más en el centro, ¿no? Y en un momento comentaste que las técnicas de Rose Method que enseñamos tienen la intención, la finalidad de aumentar la estabilidad mental principalmente. ¿Y será que nos podías...?
Diría que más que aumentar la estabilidad mental, diría reducir la inestabilidad mental.
Ahí está.
No se tome esto como un proceso terapéutico ni nada por el estilo.
Total. Gracias. No, está muy buena la aclaración. Gracias. Te iba a pedir si nos puedes explicar, tenemos poco tiempo, tenemos 10 minutos, pero si nos puedes explicar un poco cómo funciona esto de reducir la inestabilidad. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces la percepción más común o más, digamos, más... que es más conocida por la la sociedad, se habla a veces de inestabilidad emocional o inestabilidad mental, creo que es menor, se habla más de inestabilidad emocional. Pero, ¿cómo interactúan el cuerpo, lo que sería quizás una inestabilidad física, ¿no? Porque puede ser, no sé, ya sea una borrachera, ya sea un cansancio, un agotamiento, ¿cómo eso genera inestabilidad después en las emociones y después también en la mente? ¿Cómo esos tres planos, si querés, interactúan entre sí? ¿Se entiende a dónde
sí,
voy?
Lo que pasa es que eso es, si no tenemos que volver a la visión de la visión cartesiana, la visión de Descartes, que separaba las cosas en cuerpo, mente, pienso, después existo, como cosas totalmente disociadas entre sí. Y eso ya pasó, no solo pasó de moda, sino que se ha comprobado desde lo que anunciaban las filosofías, a trabajar al ser humano de manera íntegra, holística, a lo que llama la ciencia hoy lo sistémico, o sea, que todo obedece a un sistema, que funciona sistémica como un sistema que tiene partes, pero que están totalmente integradas entre sí. Incluso había aspectos sobrevalorados, por ejemplo, la mente, el cerebro, ok, eso, las neuronas, esas células madres ahí, a las cuales se les rendía tantos honores. Sí, pero por ejemplo, se ha descubierto que el intestino tiene un sistema nervioso autónomo, un sistema entérico, que produce serotonina, que es un neurotransmisor, que el cerebro consume el 90% de esa producción, pero que se genera en nuestro intestino. Por eso es tan importante los miles y miles de bacterias que viven en el intestino, y ahí tenés otra homeostasis, otro equilibrio que tiene que haber. O sea, todas tienen que estar viviendo, pero de manera proporcionada. Si una de las, el lactobacillus bifidus, no sé qué, se crece mucho más en cantidad que otra colonia, se quiebra esa homeostasis. Mirá hasta qué punto estas cosas son tan sutiles, pero tienen que funcionar de manera acorde, porque si no hay desequilibrio. Se desequilibra la producción, por ejemplo, de neurotransmisores. Se desequilibra la asimilación de los nutrientes que llevan los alimentos al intestino y que esas bacterias predigieren, podríamos decir así. Entonces van a llegar menos nutrientes a nuestra sangre y menos nutrientes a nuestros órganos. Y todo el organismo se desequilibra por una cosa tan que parece pequeña correlación, y no es tan pequeño. Ya se habla del segundo cerebro, que es el intestino y demás. O sea, si nosotros sufrimos un impacto emocional, la emoción es una energía. Se genera, generalmente nosotros somos como monitos tecnológicos, ¿no? Entonces, yo me asusto porque algo me produce miedo, y ese miedo hace que en mí surjan dos emociones primarias, que son la ira o el miedo. Veo un bicharraco que viene a mí en actitud agresiva. Bueno, ahí, ¿qué me pasa? Y bueno, siento ira o miedo. Si siento miedo, voy a tratar de correr. Si me enojo, siento, voy a tratar de luchar contra el obstáculo. Para ambas cosas, preciso poner toda mi energía en eso, para correr más rápido que el peligro o para eliminar el peligro a través de la lucha. ¿Eso se alimenta de qué? De emoción. La emoción produce, activa glándulas endocrinas. Entonces las suprarrenales empiezan a bombear muchísima adrenalina, noradrenalina y sustancias que hacen que la musculatura se tense, que la temperatura se eleve, que me crispe, y que incluso empieza a acelerarse el corazón y empiezo a tener todo mi potencial, el máximo, porque tengo que salvar mi vida, ahí no se puede demorar, toda mi potencia, todo lo que yo puedo conseguir para huir o luchar. Ahora, eso produce una autointoxicación orgánica, que va a demorar un tiempo, después queda ahí temblor en las piernas, me siento, la respiración se agitó, transpiro, o sea, todas esas situaciones orgánicas son consecuencias de la emocionalidad despertada de acuerdo a nuestra lectura por aquello que va a ser peligroso para mi subsistencia. Y reacciona automáticamente, y tiene que ser automático. Las dos acciones van a generar una acción física inmediata posterior. Y eso no nos pasa, porque yo hoy me asusto o me enojo con un cliente y no reacciono como si se tratase de un bicho y voy a luchar contra él, a saltarle encima, salir corriendo del negocio. Pero eso me pasa cada 5 minutos, cada 10. Y entonces se va estableciendo un circuito de un estrés crónico constante en el cual estamos. Ahora, mi organismo, que todavía sigue conectado con su necesidad de subsistir de hace milenios, tenemos hasta una parte de reptil acá dentro, el cerebro reptiliano, tenemos, porque fuimos una evolución constante de formas de vida mucho menores que fueron evolucionando y llegamos hasta aquí. Pero hay cosas que están conectadas a reacciones instintivas que tenemos, que son las mismas de los neandertales. Todavía no evolucionó, va a demorar muchos miles de años para que eso se vaya transformando. Mientras tanto, estamos en proceso de transformación. Pero lo que nos exige la sociedad en términos de comportamiento y cosas es avanzó muy rápido con relación a lo que biológicamente nosotros pudimos avanzar. Y estamos tratando de aprender a ser otros, pero modificando gradualmente nuestra parte entre instintiva y nuestra naturaleza. ¿Sí? Ahora, vivimos en un estado así de estrés crónico, que nos produce un enorme cansancio, porque todo el tiempo el organismo está robando energía de todos lados para tener energía disponible, para que, porque se siente agredido constantemente todo el tiempo. Empezamos a tener una caída de inmunidad, porque al estar con toda esa energía apresada para reaccionar ante algo que nos está agrediendo, entonces hay procesos normales, orgánicos, que se van dejando de lado. Y eso hace de que tengamos menos energía para el COVID, o para un herpes, o para esas cosas que van pasando todo el tiempo. A eso le sumamos hábitos de vida que no son tan apropiados para nuestra naturaleza. No nacimos para vivir sentados, no nacimos para estar lejos de la naturaleza, no nacimos para comer todo envasado, procesado y demás. No, no nacimos. Nuestro organismo también se está adaptando a ese tipo de cosas. Y entonces todo junto hace que estemos en un proceso de adaptación constante que nunca termina. Y ya de por sí, eso no, es como que estamos fuera de nuestro contexto. O sea, y va de necesitar eso, ser acelerado, ayudado, auxiliado, con cosas que aprendamos, porque si simplemente nos quedamos a esperar que la propia evolución nos vaya llevando, va a demorar mucho y en el camino vamos a perder muchas posibilidades y vamos a ser menos felices. Entonces, por ejemplo, entrar a entrenamientos desde corporales, respiratorios, que nos van a permitir alcanzar una herramienta, como es, por ejemplo, el proceso de mindfulness o meditación, para lograr estar en la cabina de mando, nos va a acelerar mucho tiempo la posibilidad de estar más preparados para el mundo en el cual estamos enfrentando hoy, que es de adaptación constante, de tratar de interpretar este mundo que cambia y no tiene certeza. Hoy en día estamos en un proceso, por ejemplo, ¿cuándo va a terminar este proceso de cuarentena y demás? Nadie sabe. ¿Vamos a volver para atrás? ¿Va a haber más libertades? No se sabe. ¿Cuánto tiempo vamos a demorar para que la manera de ganarnos la vida, no lo digo por mí porque nos adaptamos fáciles, pero que la mayoría tiene, vuelva a ser lo que era y lo que sabía hacer? Muchas cosas van a cambiar y ya no van a volver a ser lo que era. Y va a haber un montón de gente perdida, estresada, tratando de entender cómo ganarse la vida a partir de ahora con esta cantidad de cambios. Entonces, si no pensamos de que tenemos que acelerar ese proceso evolutivo lento con algunas cosas que podamos aprender, y va a ser más triste la situación, va a ser más difícil. Hoy hay que incorporar conocimiento, pero no es solamente conocimiento intelectual, hay que aprender cosas, hay que saber hacerlas. Si siento estrés, tengo que tener recursos para administrar ese estrés. Si siento que, que mi emocionalidad está llevándome a un terreno de violencia, tengo que saber administrar eso para no entrar en ese terreno. Y eso solo se aprende practicando cosas. Es como aprender a defenderse años atrás de los salteadores. Hoy tenemos que aprender cosas para defendernos de muchos villanos, podríamos decir así, que están aquí dentro nuestro y están esperando el contexto propicio para saltar y manifestarse. Entonces, eso es lo único que podemos hacer y para mí lo más importante.
Excelente, Eduardo, totalmente. Algún día, hoy no nos queda tiempo, pero algún día podemos contar qué cosas son esas, explicar un poco más. Bueno, ya hablamos de la meditación, pero hay muchos recursos, ¿no?
Una fácil, vamos a sugerirle para ver en qué estado se encuentra a cualquier persona que nos está escuchando o que nos va a escuchar, que elija un símbolo, un elemento, un número, el número 8, lo visualice, lo haga en un papel, cierre los ojos y lo siga mirando. Y que vea si no lo pierde, porque hay un montón de ideas o cosas que no tienen que ver que se cruzan en el camino. O que trate de escuchar solo un sonido entre los muchos que le llegan. Y ahí va a descubrir que hay muchos sonidos que no los escuchaba, que están, y que cuánto tiempo puede estar atento a solo una cosa. Por ahí empezamos a concentrarnos más y a descubrir un montón de elementos que tenemos y potencialidades, capacidades que no usamos, porque no, ni siquiera nos prestamos, pusimos atención para descubrir que las tenemos. O sea, estamos usando un pedacito chiquitito de un montón de capacidades que tenemos, que eso no nos va a llevar a dar show en los teatros ni nada, pero que podemos mejorar si las desarrollamos. Y eso solamente se va a ir desarrollando con pequeñas ejercitaciones.
Bueno, Eduardo, excelente. Muchísimas gracias otra vez por dedicarnos tu tiempo. Lamentablemente tenemos que terminar, ya nos está terminando. No, no te quiero robar más tiempo a vos tampoco. Entonces, vamos a dejar por acá, si te parece, si estás de acuerdo. Totalmente. Y seguimos la semana que viene.
Seguimos la semana que viene, es muy interesante charlar contigo y con aquellos que no conozco, que supongo que en algún momento verán esto. Así que te espero la próxima semana, como siempre, con un
buenísimo
mate y
excelente, Eduardo. Un gran abrazo y chao a todos.